10 de la mañana, 8 minutos, avanza la investigación en torno al magnicidio, al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hay algunas novedades en la investigación, se van hallando de a poco algunos otros elementos que pueden volverse importantes para la causa, claves en algún punto, ¿no? Ayer apareció, por ejemplo, una bolsa y van a peritarla. Han vuelto a hacer allanamientos en el departamento en donde compartían Sabac Montiel con Brenda. Bueno, hay varios datos nuevos, ¿no?
Sí, repasamos un poquito. Ayer un exnovio de Brenda Uliarte, recordemos, detenida ella por el intento de homicidio, aportó a la justicia una bolsa blanca y un paraguas que Brenda dejó en su casa después del atentado cuando llegó y le pidió pasar la noche en ese lugar. Esta prueba fue enviada a peritar para determinar si puede haber posibles restos de pólvora en esta bolsa, que podría indicar, por ejemplo, que allí se guardó la pistola utilizada por Sabag Montiel para gatillar contra el rostro de la vicepresidenta. Por otro lado, como bien decías, la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo volvieron a allanar este cuartito que alquilaba Sabag Montiel en San Martín, muy chiquitito es, y otro domicilio investigado en la causa. Entre otros elementos, secuestraron 6 baterías de teléfono celular, carcasas de teléfonos y elementos descartables. Además, se hallaron en el lugar restos de placenta, cordón umbilical y otros restos patogénicos que también van a ser analizados. Bueno, una historia que va tomando un color cada vez más oscuro, porque además contarles que apareció otro video de Sabag Montiel cerca de la vicepresidenta en los días previos al ataque. Se trata de una filmación del 28 de agosto, donde se ve a este hombre observando cómo se mueve ella entre los militantes, lo que va dando todas las pruebas de que esta acción, por supuesto, que fue premeditada, organizada, y va creciendo también toda la investigación en torno a lo que hoy estamos conociendo como la banda de los Copitos, ¿no? Que también está bajo la lupa de la justicia. Se están analizando ya perfiles de Facebook falsos, permanencias pasivas en las inmediaciones de la casa de Cristina, la presencia de este carrito de venta de copos de nieve desde el primer día de las manifestaciones en favor o por lo menos en apoyo a la vicepresidenta. Son algunos de los elementos que está analizando la justicia por estas horas y que están haciendo crecer este intento de magnicidio que incluye a inteligencia previa más que estas dos personas. De hecho, también hay un dato, digamos, que salió ayer respecto a las cámaras que están peritando la justicia, de dónde estuvieron minutos antes, horas antes. Bueno, se los vio entrar un McDonald's. Está esta situación de que a una persona se le cae un papelito, Brenda lo levanta, lo lee, digo, ¿no? Bueno, evidentemente esto está organizado. También ayer se estuvieron registrando a todo el circuito de redes sociales. Uno de ellos es Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal, esta organización de la que dice, nosotros no tenemos nada que ver, nunca los vimos, no los conocemos. Sin embargo, Brenda, sobre todo, hacía referencia a esta organización repetidas veces en su cuenta de Instagram. Una organización que, por lo que se sabe hasta ahora, es financiada por Milei. Y podría también haber algunos financiamientos de Patricia Bullrich. Ahora, ¿qué dice este chico, el referente de esta organización, en su cuenta de Twitter? 23 años, comerciante, bala a los kirchneristas. Bala. Esa es su descripción en Twitter. Tranqui, ¿no? Es tranqui. Algo que, de hecho, el debate político en redes sociales, lamentablemente, es bastante común, ¿no?
Sí, claro.
Hago un retweet, bala. Bala, ¿no? Como que es una idea que se viene instalando, como yo lo he expresado en otras oportunidades, desde gente que lo hace como chiste o con posición política, esto es, lo quiero preso, ¿no? Lo quiero preso. No sé, ¿te gusta el helado de menta granizada? Lo quiero,
sí,
lo quiero
liviandad preso.
El punitivismo que hay, sobre todo, lamentablemente, y digo lo de la edad porque lamentablemente lo venimos analizando, ¿no? Hay sectores etarios muy jóvenes, de los 18 a los 30 años, que son los principales destinatarios de los discursos de odio. Bueno, hay algunas otras cositas en el ámbito político que podemos repasar en un ratito. Una de ellas es el repudio de los gobernadores del Norte Grande al atentado. Otra es la misa que se viene en Luján mañana, como sí, una respuesta para reencauzar la convivencia democrática, a la que ya también, lamentablemente, la oposición dice: nosotros no vamos a ir ni siquiera a una misa. Y también la sesión del Senado y la que se viene en diputados. Varias cositas en el ámbito político respecto al atentado.
Bueno, un dato que agregamos antes de saludar a nuestro entrevistado. Esta mañana hay otra novedad importante en la causa, que tiene que ver con el celular de Brenda Uliarte. Han encontrado una carpeta secreta dentro del celular y están tratando de abrirla, porque la carpeta está encriptada, tiene contraseña. Habrá que ver si logran dar con la posibilidad de la apertura de esa carpeta, y de allí se espera que surjan algunos datos, ¿no? Podría haber fotografías y algunos otros datos que puedan ayudar en la investigación. Bueno, pero para pensar un poco desde las causas, o desde cómo el contexto social va comandando, digamos, la violencia, y hasta qué punto va direccionando esta violencia, lo tenemos en línea a Agustín Hernández, filósofo del colectivo Hijes de la Filosofía. ¿Cómo estás, Agustín? Buen día.
Hola, chicos, buen día. Bueno, primero, muchas gracias por esta hermosa oportunidad. Realmente es un sueño cumplido estar presente, al menos por teléfono, en una radio tan conocida en Mendoza. Así que muchas gracias por el llamado.
No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, ¿cómo se piensa esto del odio y del contexto de violencia desde la filosofía, Agustín?
Bueno, el tema de los discursos de odio no es una cosa novedosa, sino que esto ya ha calado profundo, y sobre todo ha venido calando en estos ámbitos políticos. Hay un concepto por el cual me gustaría arrancar, que es el concepto de posverdad, que un poco es el motor o la esencia de todos estos discursos de odio. Uh-huh. El concepto de posverdad es muy trabajado por este gran filósofo estadounidense, que es Noam Chomsky. Es un filósofo lingüista que él estuvo analizando mucho la presidencia de Donald Trump. Y claro, él entiende, o se entiende en la filosofía, por posverdad es la interpretación de los hechos de la realidad, pero no como los hechos son en sí, sino en base a las emociones que me generan esos hechos, ¿no? Por ejemplo, recién hablaban ahí, tiraban el ejemplo del helado de menta, ¿no? A la gente que no le gusta el helado de menta, y bueno, hay que encarcelarla, ¿no? Porque a mí no me gusta. No porque el helado de menta sea malo para la salud, o sea un gusto que sea el menos preferido de todos, sino porque hay que echarlo, y se acabó. A mí no me gusta, bueno, listo, chavo, a la cárcel.
Uh-huh. Pero ese concepto de la posverdad, digamos, ¿cómo se traslada, cómo se pasa, cuál es el paso del concepto de la posverdad a la acción de alguien basándose quizá en toda esa carga de violencia?
Bueno, una de las cosas más importantes que va a encauzar el traspaso o la transferencia de la posverdad a la acción es el tema de estos discursos de odio, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un discurso, ¿no?, de Milei, ¿no? Los discursos de Milei, a mí me gusta representarlos como castillos de cristal, ¿no? Son discursos que son impactantes, que son muy pasionales, pero que no tienen un fundamento en común, ¿no es cierto? No tienen una base teórica científica fuerte, ¿no? El tipo lo que hace es mover las manos fuerte, gritar y demás, pero no hay una fundamentación propia en el discurso para sustentar las propias ideas. Y esto es curioso porque esto genera también una especie de ecosistema que es bastante tóxico en la sociedad, ¿no? Pensemos en los grandes periodistas, como por ejemplo La Nata, Novarezio, Feynman, ¿no?, que lo que hacen es reproducir esos discursos, y lo reproducen de tal manera que el pueblo promedio lo termina creyendo como una verdad, ¿cierto? Uh-huh. Pensemos hoy por hoy que cuando uno habla con la gente de a pie, ya no distingue opiniones heterodoxas, sino que lo que distingue es los discursos de odio que se generan en televisión, ¿no? Entonces yo agarro a una persona, le pregunto qué piensa Cristina, y digo, ah, está hablando de Feynman, o está hablando de Novarezio, o de La Nata y demás, ¿no? Pero lo que sucede es que no hay una reflexión o un fundamento detrás de las opiniones propias de la gente, ¿no? Uh-huh. Con esto no quiero decir que la gente no sepa pensar. Con esto digo que hay un motor muy fuerte en el manejo de la información, que es la manipulación mediática. Y acá es donde entra la cuestión del odio. Porque si manipulamos la información, estamos manipulando la verdad. Y si la manipulamos, hay que ver para dónde está virada esa manipulación.
Agustín, buen día. ¿Cómo juega en todo esto el tema redes sociales, la posibilidad de decir cualquier cosa casi sin ningún tipo de consecuencia o sin consecuencia? ¿Hay una especie de libertad total para decir lo que sea, aunque eso sea agresión, violencia, pedir bala o pedir cárcel o lo que sea?
Bueno, justamente estaba pensando en lo que decían recién, ¿no? De esta cuestión de pedir bala, ¿no? De este grupo tan reaccionario que es la esfera de los libertarios. Y, claro, lo que se produce con el exceso de libertad, que esto lo tratan muchos filósofos, y hay que tener cuidado con esa libertad, es el tema del libertinaje, ¿no? De que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y acá entra un punto muy fuerte que es tratado por una filósofa judía que se llama Hannah Arendt, ¿no? Hago un pequeño repaso de esta filósofa. Ella es judía, escapa del nazismo de Alemania y se refugia en Estados Unidos. Cuestión que a mediados del siglo pasado encuentran a uno de los generales nazis más importantes, que es Eichmann, el encargado de transportar a los judíos a los campos de concentración, y lo enjuician en Jerusalén.
Sí.
Cuestión que la llaman a Hannah Arendt
para hace un alegato.
Hacer este juicio.
Ella hace un alegato impresionante en ese juicio, sí.
Claro, exactamente. Y escribe este texto que se llama Eichmann en Jerusalén. Uh-huh. Claro, el mundo se detiene, pues imagínense una filósofa judía del calibre de Hannah Arendt, que viene de la escuela de Frankfurt y demás, uh-huh, va a retratar lo que sucede en el juicio más importante de la historia, ¿no? El tema es que ahí aparece un concepto que es lo que voy con el tema de las redes sociales, que es el de mal banal o la banalidad del mal. ¿Qué quiere decir Hannah Arendt? Hannah Arendt dice, bueno, hay dos tipos de males. El mal radical, que es un mal que está premeditado, que tiene odio, que está planificado, bueno, como esto de los grupos de los copitos y demás, que tienen ciertas estrategias para accionar, pero otro es la banalidad del mal, que el mal, dice, no tiene reflexión y no se preocupan por las acciones que puedan llegar a suceder. ¿Cómo explica esto Hannah Arendt? Bueno, cuando en el juicio a Eichmann le están diciendo todos los delitos de lesa humanidad, él lo único que responde es: yo solo seguía órdenes. Y esto es terrible, tanto para la historia como para la población judía, como para cualquiera que lee el texto, porque dice, si el tipo no tiene sangre en las venas para hacerse cargo de las atrocidades humanas que realizó, entonces el mal no tiene reflexión. Si hubiese pasado que la bala salía e impactaba contra la cabeza de la presidenta, iba a ser desastroso, no solamente por el hecho de un magnicidio, sino por el hecho de que la persona que efectuaba esa acción no estaba pensando en las consecuencias que eso podía descarrilar.
Bien. Clarísimo, Agustín.
Hannah Arendt lo exculpa a Eichmann en ese alegato.
Sí, exactamente. Uh-huh. Bueno, es curioso porque después Hannah Arendt hace toda una filosofía también un poco sobre el perdón y demás. Uh-huh. Sin embargo, bueno, ella claramente va a criticar, pero sin embargo lo que ella cuestiona en todo esto es la cómo puede calar el mal en el ser humano, ¿no es cierto? Ella antes de este texto había escrito sobre la condición humana, ¿no? Pensando justamente como judía, ¿no? Como uh-huh, su condición humana y judía, y en qué lugar quedan los seres humanos en las atrocidades que generó la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Buen día, Agustín. A mí me interesa, hay una idea que me da vueltas últimamente alrededor del tema de los discursos de odio, y tiene que ver cómo por un lado reconocemos eso como un sentimiento, como una emoción, si se quiere, posible en cualquier ser humano, y cómo la distinguimos de la organización política del odio, ¿no? Porque, digo, por ahí es separable, o depende de qué, desde qué lugar se lo mire, ¿no? Los grandes patriotas quizás se hicieron de ese sentimiento para la liberación de América en el caso de San Martín, para las liberaciones de los años 60, 70 por parte de los grupos revolucionarios. Pero ¿cuál es la diferencia entre el sentimiento que pueda sentir una persona a la organización política del odio como motor de exterminio, por ejemplo.
Claro. Bueno, me parece muy importante esto, reconocer que el odio se ha vuelto una cuestión sistemática, como bien decís, entonces ya opera de una manera totalmente diferente. Si comparamos a grandes próceres, no sé, como por ejemplo Simón Bolívar o San Martín, con a grandes dictadores, ¿no? La motivación es totalmente distinta, porque tanto San Martín como Bolívar o cualquier tipo de libertador, en realidad lo que está buscando es una liberación y era movido por otro tipo de sentimientos, como el amor, la libertad, ¿no es cierto? Y sobre todo por la preocupación y la empatía por el otro, ¿no? Estos revolucionarios lo que hacían era pensar en la otredad y una otredad que estaba oprimida. Sin embargo, si pensamos en los dictadores, ellos se autoafirmaban en su propia figura, ¿no? En la proyección narcisista que ellos veían en la imagen del pueblo, ¿no? Ellos se mueven justamente de que, esto lo va a retratar Maquiavelo y lo va a retratar también Hobbes en El Leviatán, ellos se muestran por la inseguridad y por el afán de poder, ¿no? Diría Hobbes en El Leviatán, un afán de poder que solo cesa con la muerte. Entonces, los grandes dictadores, como ya sea de cualquier partido, ¿no? Ya sea de derecha como Mussolini o Hitler, o de izquierda como Mao Zedong o Stalin en Rusia, lo que van a hacer justamente es autoafirmarse en su propio poderío y en el ejercicio que ellos van a tener absolutista del pueblo, ¿no? Entonces la diferencia va en el motor que los ponga a la lucha, o el odio o el amor.
Muy bien. Bueno, Agustín, muchísimas gracias por aportarnos tu pensamiento y ayudarnos a mirarlo desde otro lugar al tema. Gracias.
Chicos, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Y de paso, si puedo mandar un pequeño mensajito,
sí, claro.
Que me pueden seguir por las redes sociales de Hijes de la Filosofía, por Instagram, y de paso invitarlos a ustedes y a la gente que me escucha, que este sábado, 10 de septiembre, voy a estar en la Feria del Libro, moderando un filo café sobre el amor, así que si les interesa ir, están más que invitados. Y eso, gracias por el espacio, que me encantó participar.
Sábado, mañana, ¿cuándo, a qué hora, Agustín?
A las 17 horas en el Aula 1, en el Julio Le Parque.
Perfecto, muchas gracias,
Agustín. Muchas gracias.
A ustedes, chicos.
Chao, chao.
Agustín Hernández, filósofo del colectivo Hijes de la Filosofía.